desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Es en el Evangelio según San Marcos, Evangelio según San Marcos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, capítulo 16, versículos 1 al 7. Y una vez que usted haya encontrado esta cita, nos ponemos sobre nuestros pies por respeto a la palabra de nuestro Dios. Vamos a buscar en Marcos capítulo 16, versículos 1 al 7, no está aquí. Y mientras ustedes están por ahí buscándolo, quiero aprovechar para saludar a todas las personas que nos siguen en vivo y en directo. Estamos ya desde nuestras instalaciones a través de Radio Bautista, Facebook y también YouTube. Saludando a los hermanos de nuestra iglesia que están de viaje, los que están enfermos, y a todos ustedes en esta mañana, Happy Easter, feliz domingo de resurrección. Voy a dar lectura del versículo 1 hasta el versículo 6. Y en el versículo 7, sin ninguna pena que no se cobra por leer la Biblia, vamos a leer todos en el versículo 7. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él le dijo, el ángel: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Todos en el versículo 7. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Padre, tengo tu palabra en mi mano. La alzo lo más alto que puedo, en señal de gratitud y en señal de responsabilidad para contigo, por darme el privilegio y la bendición de ser hasta el día de hoy el pastor de esta iglesia, el predicador de esta mañana. Háblanos al corazón, queremos exaltar tu nombre, queremos glorificar tu nombre y queremos a ti darte la honra y la gloria. Pedimos que tú bendigas a cada uno de los que estamos bajo este techo en esta mañana y que nos des las peticiones y los deseos de nuestro corazón. En Cristo te lo pedimos, amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Ese primer día de la semana, Jesucristo asombra una vez más al mundo entero. Jesús ya había asombrado a miles y a multitudes por haber hecho en 3 años y medio lo que nunca había hecho nadie. Jesús caminó sobre las aguas. Jesús multiplicó los panes, 5 panes y 2 peces, y le dio de comer a 5,000 personas. Resucitó a una niña que estaba muerta. Resucitó a Lázaro, su mejor amigo. Él le devolvió la vista a un ciego, la voz a un mudo. Hizo oír a los sordos, hizo caminar a los paralíticos, calmó la tempestad, la tormenta. Y todas esas cosas que Jesús había hecho por 3 años y medio, hicieron que la gente quedara absorta, que la gente quedara sorprendida y dijeran: nadie ha hecho algo como este. Y sobre todo, con una elocuencia, con una retórica y con una forma impresionante de hablar, inclusive los grandes doctores de la ley, los fariseos, los religiosos, decían que nadie había hablado como este hombre. Y todavía faltaba un evento más, que es el que hoy celebramos, la resurrección, en donde él deja prácticamente callados, mudos, aquellos de sus detractores y sobre todo a los escépticos y aquellos que un día lo ningunearon y también lo menospreciaron, aquellos que nunca creyeron, ni reconocieron, ni aceptaron que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios que venía a este mundo, el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Ese domingo, mientras el pueblo se preparaba para volver otra vez a la normalidad con sus actividades diarias, ya que el día sábado en Israel, en el pueblo judío, es el día de reposo. Ya todo el mundo se preparaba para comenzar la semana, así como nosotros ya nos preparamos para ir a la escuela, para ir al trabajo. También los comerciantes se preparaban para iniciar prácticamente las faenas del día. Ese domingo las cosas encaminaban. Dame la siguiente figura, Corrado. Así que mientras la gente ya se preparaba, porque el domingo, hoy, H&B está cerrado, otras tiendas cerradas. Mañana va a estar, pero atiborrada prácticamente las tiendas, porque no hubo actividad el día de hoy, algunas cerraron ahí. Y eso pasó también. El sol empezaba a salir como siempre, y nadie podía parar el curso. Los gallos ya habían cantado por ahí a las 4 o 5 de la mañana, anunciaban la aparición de un nuevo día. El bullicio de los trabajadores que comunicaban uno con otro que era un nuevo amanecer, una nueva oportunidad. Los que mataron a Jesucristo se frotaron las manos por haber dicho: hemos logrado deshacernos de este impostor, hemos logrado deshacernos de este hombre que ha venido a robar el corazón de las multitudes. La gente ya no viene a las sinagogas, la gente ya no cumple con la ley de Moisés, todo el mundo va detrás de este hombre que fue llamado prácticamente un non grato. Lo echaron de Gadara, lo querían desterrar en Nazaret, por cierto, en la ciudad que él se crió. Los que conocieron y sirvieron a Cristo estaban confundidos. Los que conocieron y siguieron a Jesús y le sirvieron después de la muerte de Jesús, empezaron a resetear su vida y dijeron: ¿y ahora qué vamos a hacer? Pedro, Mateo, Juan y Jacobo, Felipe, Andrés, Natanael, y ellos han de haber dicho: bueno, ¿y ahora qué? Jesús ya se fue, fueron tres años y medio perdidos. Andrés y Pedro han de haber dicho: regresemos allá a pescar. Juan y Jacobo, regresemos allá con mi papá y volvamos a tener otra vez las barcas. Entonces empezaron a resetear su vida, pero otros, la historia de Cristo, llegaron a comprender que ese no era el final en el viernes. El viernes, it was not over, it was not it. No, era algo más importante. Y Jesucristo vuelve a asombrar al mundo en un domingo en donde resucita de entre los muertos. Y este domingo, quiero que me escuche bien esto, dame por favorcito la siguiente figura, exactamente. Lo tengo anotado acá y lo tengo con un highlighter. Yo creo, no estoy exagerando, si no es esto una forma nada más de expresar, yo creo con todo el corazón que estamos a muy pocos años de seguir celebrando la resurrección de Jesucristo. El mundo ya no da para más. La inmoralidad, las detracciones, la falta de armonía en el mundo entero, las amenazas de guerras, el cambio climático, terremotos, guerras por aquí, guerras por allá, traiciones por aquí, ya el mundo ya no aguanta más. No digo que este sea el último domingo de resurrección para el mundo, pero he venido últimamente pensando en mí, digo, será, y le decía en últimas ocasiones, que tanto las celebraciones de Navidad, el Año Nuevo, las Perlas de la West, el Día del Cariño, la Semana Santa, el aniversario de nuestra iglesia, yo he venido ya los últimos meses y años celebrando todos estos eventos de nuestra iglesia, pensando que va a ser el último evento que yo voy a estar acá, o como pastor suyo, o como ser humano. En cualquier momento las cosas pueden pasar. La pandemia me quitó dos de mis grandes amigos pastores. La semana pasada murió el caballero del púlpito, el pastor Carlos Dileo, allá en Brasil. Mis amigos, compañeros de seminario, pastores, gente muy allegada a mí, de la misma edad, estamos prácticamente yéndonos de acá. Y aquí lo tengo anotadito, este domingo de resurrección del año 2023, se celebra uno de los pocos que nos quedan. Ya el Señor está empezando a preparar todas sus piezas. como en el ajedrez divino, para hacerle jaque mate a este mundo. Ya la deshonestidad, la promiscuidad, la forma tan inhumana de ver las cosas en la vida se están acelerando tanto, y Dios ya le llegó ese olorcito a feo, ese olorcito a podrido, y Dios estará a punto de tomar decisión de poder mejor mandar a su Hijo a recoger a su iglesia y a aquellos que de una forma deliberada decidieron no reconocer y ser tan indiferente con Jesús, pasarán el amargo momento de quedarse en esta tierra y tener que experimentar en carne propia los momentos duros de la tribulación y de la gran tribulación. En nuestra iglesia, especialmente su pastor, yo no hago énfasis tanto a que queremos en ningún momento saturar nuestra iglesia de gente. Mi idea es que todos aquellos a quienes yo conozco, con los que yo convivo, con los que me caen bien o no me caen bien, son para mí el pretexto divino para poderles compartir el mensaje, el Evangelio, y decirles que Dios les ama y que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Yo no pretendo nunca que todas las personas que se convierten en nuestra iglesia tengan que ser miembros de esta iglesia o se queden acá. En 30 años de ser pastor de esta iglesia, arriba de 14,000 personas le han entregado su corazón a Jesús acá, con tarjetitas y con decisiones y manos levantadas y oraciones. Esas 14,000 personas no podrían caber acá. Es más, no hay un edificio público en esta ciudad para meter a 14,000 personas. No pueden estar en una iglesia, pero tengo la plena seguridad de que sus nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero, y el día que ellos se mueran se van a la presencia del Señor, aunque nunca hayan venido a la iglesia. Lo que le pasó, por ejemplo, a este muchacho que estaba en la cruz del Calvario, al lado del otro ladrón, juntamente con Jesús, en donde le dice: ¿y qué, acaso tú no tienes miedo? Mire, si este hubiera sido el Hijo de Dios, ya se hubiera bajado de esta cruz y nos hubiera librado a nosotros. El otro ladrón le dijo, ni siquiera cambió palabra, sino que le dice a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese muchacho nunca fue a una iglesia, ese muchacho nunca se aprendió un versículo de la Biblia, ese muchacho nunca cantó un corito, ese muchacho nunca le dio un bolo, un peso en la iglesia, pero esa noche se fue a la presencia del Señor. Para que usted se dé cuenta cuál es el objetivo primordial de esta iglesia, cuál es la meta principal de nuestro ministerio, es que todos aquellos que escuchen su palabra conozcan a Jesús, aunque nunca más vuelvan con nosotros. Nosotros no somos mercaderes del Evangelio. Nosotros no hacemos comercio de la Biblia. Nosotros queremos que usted conozca a Jesús, que se vaya con Cristo, aunque nunca más vuelva con nosotros. Pero el capítulo 16, versículo 1 de Marcos, con su Biblia abierta, dice que vinieron al sepulcro. Si usted tiene su Biblia abierta ahí en Marcos 16, versículo 1, dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Aquí tengo algo curioso y me da tanta pena. Dice la Biblia que eran mujeres. ¿Y dónde están los hombres? El día de ayer que estuve en Casa Padre, habíamos más o menos como unos 48 de asistencia, más los youth workers y los de supervisores, y les presentaba toda la secuencia de lo que había sido el sábado de gloria, y parte, bueno, viernes santo y sábado de gloria. Y les había dicho, en la cruz, todos aquellos, los grandes gargantones, los grandes bocazas, los grandes habladores, aquellos que siguieron a Jesús, aquellos que dijeron: Señor, nunca tal te acontezca esto, nosotros estamos dispuestos a morir por ti, a poner la vida por ti, Señor, vamos a estar a tu lado, fueron desleales todos, desde Pedro hasta el último. Judas lo vendió por 30 monedas de plata. Tomás empezó a dudar de algunas cosas que estaban pasando en el grupo y trató la manera de desalentar al resto del grupo. Él dice: si yo no veo, no puedo creer. Si yo no meto mis dedos en su costado, no puedo creer. Jesucristo les dijo, de cierto os digo esto, que aquel que cree y aunque no vea, ese es más importante. Es más importante creer, no solamente tener que ver para creer. Las mujeres, hago la pregunta, ¿dónde estaban los hombres? ¿Dónde estaban de los 5,000 que él dio de comer? ¿Dónde estaba el paralítico de Betesda? ¿Dónde estaba el ciego? ¿Dónde estaba el sordo? ¿Dónde estaba el hombre de la mano seca? ¿Dónde estaba aquel hidrópico? ¿Dónde estaban aquellos hombres? ¿Dónde estaban todos ellos? Dice la Biblia que solamente las mujeres llegaron. Qué pena, ¿no? Qué vergüenza. Y nuestros ministerios están plagados de una realidad. Nuestros ministerios en nuestras iglesias evangélicas son sostenidos. El hombro, oiga esto, el hombro de las mujeres es el hombro que siempre está presente en los ministerios de esta iglesia. Nosotros los varones brillamos por nuestra ausencia. Somos grandes campeones. Somos grandes campeones. Pero dice que eran mujeres que habían venido. Y lo novedoso no es solamente esto. Oiga, estas mujeres habían venido y habían caminado 130 kilómetros. 130 kilómetros. Habían venido desde Galilea a Jerusalén. Vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas para embalsamar el cuerpo de Jesús. Es un proceso que había que hacerse y que no se hizo en los tiempos, en el momento de Jesús, porque había que quitar a Cristo de la cruz, envolverlo en una sábana que fue comprada por José de Arimatea, meterle un poquito de incienso y meterle de mirra y de especias aromáticas que habían sido compradas por Nicodemo. Así como hacemos ahora, que es típico cuando alguien muere, va al cementerio y le llevamos flores. Es típico cuando vamos al cementerio y le ponemos una placa o una lápida por ahí y recordamos cuando vamos la fecha para recordar el momento que mamá, que papá, que el hijo murió. Pero pasó algo después de esto, que cuando ellas llegaron ahí, vieron la piedra removida. En el capítulo 16, versículo 4 del Evangelio según San Marcos dice, pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Las mujeres llegaron y la primera gran sorpresa de estas mujeres al llegar a la tumba, que era una piedra, pero ultra, ultra pesada, tenía que haber sido removida esa piedra por varias personas y no solamente eso, sino que se le había puesto un sello de las patrullas o de las tropas romanas para impedir cualquier malentendido de que habían venido sus seguidores a llevarse o a robarse el cuerpo. En ese momento se les presentó un ángel. Y esto es interesante porque la Biblia está llena de estos personajes a quienes nosotros, algunos, hemos maximizado, otros hemos idealizado, otros hemos idolatrado. Los ángeles son seres incorpóreos que han sido creados por Dios para protección y para cuidado de nosotros. Por eso tenemos nosotros un salmo que leemos que dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces se vuelven a aparecer los ángeles como lo hicieron a través de toda la vida y toda la trayectoria y toda la secuencia del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Los ángeles aparecen anunciando el nacimiento de Jesús. Es cuando rompe el ángel y llega allá con María y le dice, María, bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Aparece también el ángel para huir, cuando tenía que huir a Egipto, aparece un ángel y le dice a José y a María, mira, este viejo llamado Herodes está furioso y quiere matar a todos los niños de edad de menor de 2 años. Así que el ángel se acercó y les dijo que fueran a Egipto. Aparece también el ángel y los ángeles allá en la tentación en el desierto, cuando Satanás el diablo llevó allá a Jesucristo para tentarle y decirle, así que tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te tiras de aquí? Al fin y al cabo Dios va a mandar a sus ángeles y te va a proteger. Así que tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no le dices a estas piedras que se hagan pan? Y así que tú eres Dios, mira, le dice, mira, todo esto es mío, yo lo tengo, te lo doy a ti, te lo entrego, con una sola condición, que postrado tú me adores a mí. Y Jesucristo le dice, vete de mí, porque solamente a tu Dios, a Él orarás, adorarás y servirás. Y dice la Biblia que el diablo se fue. Y los ángeles vinieron y fortalecieron a Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Cuando Jesús fue allá el jueves, previo a que Judas secuestrara, previo a que Judas viniera y lo vendiera y lo entregara con esa turba que venía, ahí aparece un ángel y lo fortaleció. Allá en aquella oración que el Señor le dijo: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero en la parte final, dame el punto número 3 y con esto quiero que podamos reflexionar. En el capítulo 16, versículo 6 del Evangelio según San Marcos. Mas les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado hace un par de días. No os preocupéis. Ese Jesús, ya os lo había dicho hace mucho tiempo, él ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro, aquel discípulo que le siguió de lejos, aquel discípulo que lo negó, aquel discípulo que se avergonzó de Jesús: ve, él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como él dijo. Ahí está el ángel. Al leer la Biblia, muchos de nosotros queremos aprender cosas. Queremos aprender del Cristo de la historia. Some of us just try to get the Bible and try to read something so we can be, you know, get the knowledge and get to know something more about God and the church and Jesus and the Holy Spirit. Y esa no es la forma correcta de leer la Biblia. Algunos de nosotros vamos inclusive a seminarios, vamos a institutos bíblicos, a colegios de teología, y queremos conocer más de la Biblia, pero no queremos practicar lo que está en la Biblia. Muchos quieren conocer al Cristo de la historia, como que si Jesucristo fuera un personaje más, Cicerón, Platón, como que fuera un personaje más de la historia, Herodes, Alejandro el Grande. Y somos de ese tipo de personas cultas, porque conocemos las cosas que han pasado en la historia, cuando se construyó la muralla china, cuáles fueron los años que gobernó Alejandro el Grande, cuando empezamos a ver nosotros a los filósofos por allá en los años 325 antes de Cristo, y hacemos un buen collage. Somos personas cultas de historia, de universal historia de nuestros países. Conocemos de geografía, conocemos de orografía, conocemos nosotros de todo. Y como que esa es la forma que la gente hoy quiere conocer a Jesús, a través de la Biblia. Pero otros quieren buscar a Jesús también en la religión. Les contaba muchas veces que, digo, te deja esa mala sensación, porque hay gente que anda brincando de emociones en emociones espirituales. El ejemplo más grande que yo tengo es Mike Tyson. Mike Tyson, un hombre que fue verdaderamente el ícono del boxeo mundial, millonario. Ese tipo dormía en colchones de dinero, tuvo lo que quiso, mujeres, drogas, de todo. Llegó un momento donde la vida lo topó, donde se fastidió, donde se hartó, y llegó a una iglesia y se bautizó en una iglesia bautista. De ahí como que no le satisfizo y cambió. De ahí se fue al Tíbet, y después se fue al Himalaya, y después se fue allá a Arabia, y después se pone un tatuaje en su brazo. Después quiso hacer algo parecido como Cassius Clay, quererse cambiar de nombre y hacerse musulmán. Probó de todo, testigo de Jehová, él hizo todo y nada funcionó, y nada le funcionó en la vida. La Biblia dice, no lo digo yo, no lo dice la iglesia, no lo dice la religión, lo dice Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús mismo dijo: separado de mí nada podéis hacer. Y a veces nos metemos: voy a la iglesia porque ya me hace falta, voy a la iglesia porque quiero cambiar. Sí, también la Lupita de Alexio dijo: hoy voy a cambiar, ¿verdad? No es la iglesia la que te cambia. No, esta no te cambia. Esta religión no es la que te cambia. hay uno que se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Él es el que tiene todo el poder para cambiarte y para transformarte. Jesucristo es el único líder en el mundo en donde Él no está en una tumba. No está aquí, ha resucitado. Por eso Jesucristo es la cabeza de su iglesia. Nosotros somos solamente su cuerpo. Nosotros solamente ejecutamos lo que Él ordena a la iglesia. Hermano Lerma me ayudó a mandar un mensaje a los pastores en España. Todos los domingos en la mañana yo les comparto un mensajito, una cápsula de 2-3 minutitos. Les decía, hay muchas iglesias, las más pequeñas que sean, se llenan el día viernes porque llegan todos los pastores y llegan las poquitas hermanos o hermanas de la iglesia para el culto de las 7 palabras. Y es la única vez que se llena la iglesia. Y cada pastor tiene una palabra. Les contaba que había leído en esta semana un artículo muy interesante donde decía, ¿y qué tal si la iglesia hiciera como Cristo dice? Seríamos imparables. Seríamos imparables. No habría un lugar en el mundo para poder reunirnos. Pero ahora no. Yo se lo pongo, a mí me preocupa. A mí me preocupa esto. Yo tengo 30 años de vivir en esta ciudad, 30 años de estar detrás de este púlpito. Me quedan muy pocos, poquísimos. Creo que 5 dedos de la mano representando 1 año cada dedo es muchísimo. Pero yo no he visto en 30 años un desfile de cristianos. Pero sí he visto tanta gente en Charrodeis. Va más gente, oiga esto, qué vergüenza. Va más gente al cine el domingo que a la iglesia. Va más gente a la pulga, qué vergüenza, que la iglesia. Va más gente a un estadio, al lugar. Va más gente a la playa que a la iglesia. ¿Qué tal si empezáramos a hacer lo que Cristo dijo? Todo poder me ha sido entregado. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, que os he enseñado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Punto, amén, punto. Esta gente celebra Semana Santa y salieron las cadenas de televisión allá en las playas de Bagdad, allá en Matamoros. El día viernes nadie se metía en el agua porque estaba frío. Se fueron a la isla del Padre un montón y nadie, ni los dedos metían en el agua porque estaba frío. Qué bueno, dije yo, que les dé una tos. Aquello que me dice que le dio la tos, ¿verdad? Hay gente, pero que se persignan y que se dan golpe y golpe y golpe y golpe. Es su religión. Nadie de nosotros está acá a la fuerza. No saben que Cristo vive, que es la esperanza de un mundo que agoniza. No está en la tumba, resucitó, ascendió al cielo, está sentado a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Y viene pronto para recoger a su iglesia de los 4 puntos cardinales de la tierra. En su tumba dice, está here. No está aquí. Él vive y vive para siempre. 45 segundos, que pueden ser los más importantes y los más trascendentales de tu existencia. Te voy a invitar que inclines tu rostro y cierres tus ojos conmigo. Entraste con expectativas. No puedes salir de la misma manera. Yo no quiero en ningún momento usar habilidad persuasiva, ni tener labia para convencer a nadie que en su corazón no le nace. Hubiera alguien esta mañana que todavía no conoce de Jesús, que Jesús no es su Señor y Salvador, que no está seguro a dónde iría el día que se muera. Para eso vino Jesús. Para eso Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie te molesta. Yo te voy a invitar que donde tú estás, ahí donde te encuentras, puedas repetir conmigo esta oración en silencio. Solamente tu voz en silencio delante del Padre. Solamente Dios sabrá lo que vas a decir. Y repite conmigo esta oración. Padre eterno, esta mañana yo abro mi corazón y vengo a recibirte a partir de hoy y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Suplico que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie te ve. El único interesado es Dios. ¿Y tú? Ahí donde te encuentras, si has sido honesta, sincera, honesto, sincero, y has repetido conmigo esta oración, ahí donde estás, mientras nadie te ve, levanta tu mano, por favor. Una persona, si has orado, Dios te bendiga. Alguien más, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Alguien más, Dios te bendiga allá atrás. Alguien más, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Padre, muchas gracias. Gracias por todo. Gracias por este ministerio. Gracias por la oportunidad que nos da de conocer a tantísima gente que ahora sus nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.